Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, una comunidad que ha estado azotada por la borrasca Francis, que ahora ya empieza a entrar por el occidente de la península, va a dejar lluvias, pero bueno, que el tiempo va a mejorar en cuanto a temperaturas, por lo menos. Habrá que tener cuidado con la borrasca y las lluvias, pero no va a ser un fin de semana especialmente frío después del frío que hemos pasado con el cambio de año. En todo caso, llevamos dos días de 2026 y sin duda ha sido un arranque de año muy trágico en cuanto a incendios. Empezamos por lo último y más cercano, en Madrid. Como te adelantábamos, a las 7 de la mañana, una anciana de 90 años y sus hijos, un hombre y una mujer de 60, han muerto en el incendio de una vivienda en el distrito de Carabanchel. Además, dos vecinos han tenido que ser rescatados por los bomberos. El fuego ha roto por la fachada posterior del edificio. Están investigando las causas que lo haya podido originar. Y efectivamente, lejos de España, pero ya puestos por desgracia con tragedias, sigue también la investigación en Suiza para esclarecer las circunstancias en torno al incendio en un bar discoteca de la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais. Un fuego que empezó durante una fiesta de Año Nuevo y que ha dejado al menos 40 muertos y 115 heridos. El testimonio de quienes han conseguido huir es angustioso realmente. Confusión, gritos, avalanchas de gente intentando escapar. Así lo cuenta Nathan, de solo 19 años. De casualidad se salvó de la explosión gracias a que justo en ese momento estaba fuera del local.
Anoche no pude pegar ojo. Los cerré y seguía viendo a personas siendo reanimadas, a personas quemadas, muertas en el suelo. Estaba afuera, vi una gran luz roja en el bar con mucho polvo y después vi a gente tratando de salir, empujándose, cayendo por las escaleras, tratando de escapar porque el primero en salir era el que se salvaba. Algunos fueron pisoteados, otros murieron dentro.
La principal hipótesis que maneja la policía es que el fuego se habría iniciado por una pirotecnia que quemó el techo de madera. De hecho, algunos testigos han asegurado que se trataba de una bengala sobre una botella de champán. Estaremos pendientes, en todo caso, de las novedades que nos lleguen desde Suiza. Mientras, aquí en España nos tratamos de acostumbrar a las novedades de 2026. Es un clásico que todo suba, por ejemplo. De ahí es el dicho de la cuesta de enero, ¿no? Pero este año nos trae algunas novedades a las que hay que prestar especial atención. Por ejemplo, ya son obligatorias las balizas V16. Su uso ha generado mucha polémica porque en determinadas situaciones se hace complicado verla. Por eso la DGT ha reculado en parte y permitirá usar también los triángulos de toda la vida, además del nuevo dispositivo, sin que te multen por ello. Por otro lado, Hacienda nos va a vigilar un poquito más en todo lo que tiene que ver con los bizums. Hasta ahora solo ponían atención a pagos superiores a 3.000 euros, pero ahora los bancos mandarán informes sobre empresas y autónomas de forma mensual, no anual, a la agencia tributaria. Siempre remando a favor de mirar con lupa los pagos a particulares. Especialmente esos pagos que no sean cuantiosos, pero que sean regulares en el tiempo y que sean en la misma fecha y que se repitan, ese patrón va a ser mirado con lupa por si puede haber alguna actividad o algún servicio que se presta y que no sea declarado. Y entre novedad y novedad, digo yo que estará el equipo de Moncloa trazando también la estrategia para sobrevivir al 2026, porque sinceramente parece difícil pasar por alto todos los casos y causas que tienen abiertas en el gobierno. De hecho, hoy el diario El País, que tiene muy buenas fuentes con Moncloa, viene a decir que lo que está pergeñando en su cabeza Pedro Sánchez, además de las medidas sociales que no tengan que pasar por el Congreso, es confrontación con el Partido Popular en las diversas autonomías. Es decir, no parece que el rey Felipe VI haya tenido mucha suerte predicando un poquito de tranquilidad y menos tensión en la vida pública. Claro, el gobierno se olvida en su discurso de fin de año o el mensaje este de TikTok que mandó Sánchez a finales de 25 de la trama Coldo, los hidrocarburos, Cerdán y los amaños de obra pública, el acoso sexual en el PSOE, el caso Sepi, Begoña Gómez. Eso daría para muchos vídeos de TikTok que, sin embargo, no se hacen. Ante todo esto, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, el líder de la oposición, insiste en que debería haber elecciones, pero es consciente de que a estas alturas a Sánchez solo lo pueden parar los tribunales o sus socios, si es que sus socios están por la labor.
su tiempo está en manos de sus socios. Los socios de Sánchez han pasado de encubridores a cómplices y ya empieza a tener factura desde el punto de vista electoral. Y es que hay una serie de partidos políticos que apoyan a Sánchez que bajan en las encuestas, bajan en apoyo electoral y saben que van a ser castigados en las urnas.
Bueno, pues el verbo aguantar es el que más se conjuga en la política española en este momento bisagra en el que hemos dejado un año y hemos empezado otro. Aguantar. ¿Aguantará Sánchez? Bueno, pues lo veremos en este 2026, a partir del lunes ya con la vuelta poco a poco de los comunicadores de Herrera en COPE y lo haremos lo mejor posible, siempre tratando de analizar y de tener en cuenta todos los puntos de vista. Menudo año nos espera. Ahora, si les parece, un minuto de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 6 grados y cielo nublado en el centro y está previsto que llueva a partir del mediodía y que siga haciéndolo toda la tarde. En cuanto a las temperaturas, hoy las máximas van a llegar a los 8 grados esta madrugada. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay un vehículo averiado en la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada que genera medio kilómetro de retenciones sentido entrada a Madrid. En el interior se circula con normalidad, no hay retenciones. Los autobuses de la MT y Bicimat serán gratuitos los días 8 y 9 de enero, coincidiendo con la vuelta de las vacaciones de Navidad. La gratuidad se ha activado ya en los autobuses municipales en 29 ocasiones, sumando un total de 72 jornadas. Hasta la fecha, más de 79 millones de personas han usado los autobuses en los días de gratuidad. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, estos días así un poco especiales en los que dejamos un año y entramos en otro, además de seguir muy pendientes de la actualidad pura y dura, tenemos especial interés en poner los prismáticos apuntando a esos hitos que nos esperan en 2026 y que a lo mejor ahora mismo no están en la cabeza de la gente, pero que cuando lleguen, ya te digo yo, que van a ser el temazo del que todo el mundo va a hablar. El otro día invocábamos a la Pachamama con Manolo Lama, a ver si tenemos suerte y ganamos el Mundial de Fútbol, y hoy queremos prestar atención, así desde la distancia, ajustando los prismáticos a la primera quincena de agosto. Si ya estás pensando en tus vacaciones de verano y estás tratando de reservar en esas primeras semanas o días de agosto, ojo, porque en gran parte de España apenas quedan habitaciones de hotel o casas rurales. Y no es que estén reservadas desde hace unos meses, es que en algunos puntos de nuestro país llevan reservadas desde hace años. Sin ir más lejos, Luis Rullán tiene un hotel en Sóller, en Mallorca, y además es presidente de la Asociación Hostelera de la zona. Bueno, pues escucha su caso.
Pues la primera reserva que tuvimos hace más de 3 años fue un señor americano y me mandó un mail pidiendo una habitación en específico para unas fechas, para el 2026. Y le dije, señor, ¿se habrá equivocado usted de fechas? Me dice, no, para el 26. Digo, ¿y eso? Y dice, hay una boda. Y me dice, no, lo del eclipse no lo sabe.
Hace 3 años Luis no sabía, y creo que la mayoría tampoco, que el 12 de agosto del 26 España vivirá uno de los eventos más importantes del año a nivel mundial. Un eclipse total de sol atravesará el Océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia. También cruzará el Océano Atlántico y se adentrará en España, de tal manera que nuestro país será el punto más atractivo para verlo o uno de los que más. Para que te hagas una idea, habrá provincias que rocen los 2 minutos de oscuridad en pleno día, provincias enteras, porque la franja de totalidad donde el sol quedará cubierto al 100% entrará por Galicia y cruzará Asturias, Cantabria, Castilla y León, el País Vasco, La Rioja, Aragón, el norte de la Comunidad Valenciana y Cataluña, para terminar en las Islas Baleares.
Y grupos confirmados de estadounidenses, de canadienses, de escandinavos, de alemanes y franceses. Hay incluso algún hotel que el año pasado ya tenía todas las habitaciones vista más reservadas.
Grupos reservando plantas enteras de hoteles, ¿eh? Así está la cosa. Y esto en Baleares, pero es que los alojamientos que están sobre todo en esas zonas que te he dicho antes, eso está, bueno, comprobadísimo que las habitaciones literalmente están volando. De hecho, se estima que entre 5 y 10 millones de personas vendrán a España solo para ver ese eclipse total. Eso además de los turistas habituales. Es decir, todo un acontecimiento que cuando estemos por esas fechas, el año que viene, habrá sido una de las imágenes icónicas de este 2026 que estamos estrenando. Y todo un reto astronómico a todo esto, que incluso ha hecho que se cree la Comisión Nacional del Eclipse ante el reto logístico de seguridad y de movilidad que se prevé. Y no solo este año, porque en 2027 y 2028 también pasarán por España otros 12 eclipses solares. Iñaki Ordóñez es miembro de la Comisión Nacional del Eclipse y astrofísico del Planetario de Pamplona. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, para un experto como tú, creo que esto pasa una vez en la vida, o por lo menos muy poquitas, ¿no?
Sí, como me suele decir un amigo, esto ha pasado una o ninguna vez en la vida. Así que hay que aprovechar esta uh-huh. oportunidad, ¿no?
Ya lo estamos viendo ya en el movimiento de los hoteles y lo que se está preparando.
Sí, porque la verdad es que un evento de este tipo, un eclipse total, y además en la península ibérica vamos a tener la suerte de poder vivir 2 años consecutivos, 2 eclipses totales, y en el 2028 finalizar este trío ibérico que estamos llamando con un eclipse anular, pues poder disfrutar un evento tan tan especial es, en realidad es muy 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 coyuntural, vamos, no suele ser habitual, ¿no?
Y para que la gente lo entienda, ¿qué diferencia hay entre ese eclipse que vamos a vivir, dices tú, eclipse anular, con otros eclipses que a veces nos anuncian y dicen, es que pasa, hoy va a haber algo, va a haber luna roja, hoy va a haber sol, pero solo...
Sí,
¿qué tiene de especial este eclipse que nos va a dejar a todos con la boca abierta en agosto?
Pues es mucho más diferente este eclipse total que observaremos el 12 de agosto del 26 de este año ya, con otros eclipses que de manera ocasional también anunciamos, ¿no? Que suelen ser eclipses parciales, ¿no? Suelen estos eclipses en los que la luna pues va cubriendo el disco solar y vemos como si la luna fuera mordiendo, ¿no? Fuera ocultando parcialmente el sol. En el caso del eclipse del 12 de agosto, estamos hablando de un eclipse total y la luna va a ocultar completamente de forma muy precisa el disco solar, ¿no? Lo va a tapar por completo y eso va a provocar muchas cuestiones, muchas situaciones ambientales. Pero lo que provoca sobre todo es una oscuridad repentina, un hacerse de noche de manera muy muy rápida. Uh-huh. Incluso podremos ver algunas estrellas, algunos planetas en el cielo y podemos ver la corona solar alrededor del Sol, ¿no? Que es una especie como de atmósfera que rodea al Sol y que solo es visible en este tipo de eventos, en eventos de eclipse total, ¿no?
Uh-huh. Y además de
las son muy muy llamativos, pero los eclipses uh-huh. totales pues ganan la jugada, claro. Porque son espectaculares.
Decías tú lo principal, la falta de luz en pleno día, pero decías que va a haber otros efectos. Hay gente peliculera que dice, a ver si va a dejar de funcionar las telecomunicaciones o esto o lo otro.
No.
¿De qué estaríamos hablando? Tampoco hay que preocuparse, ¿no?
No, pero son efectos muy interesantes porque notaremos un descenso notable de la temperatura durante ese momento de totalidad. También se perciben cambios en la dirección y en la intensidad del viento. Los animales, dependiendo qué tipo de animales, pues hacen cosas peculiares, ¿no? Hay animales que interpretan que se está haciendo de noche y se recogen como si fuera de noche, pero hay otros que interpretan una sensación de peligro y actúan acorde a eso, ¿no? Si se ve en solitario, pues se disfruta de estos cambios ambientales, pero bueno, pues merece la pena también verlo en grupo y disfrutar también de esa respuesta humana a un evento que por su espectacularidad pues termina haciendo que la gente pues se ponga a gritar, se emocione. Algunas personas incluso terminan llorando porque la espectacularidad, como digo, de un evento así es muy marcado.
Está bien también avisarlo con tiempo, porque yo entiendo que el que no tenga ni idea, porque no viva desconectado del mundo, de la tele, de internet y todo, va conduciendo y de repente se ve que se pone todo oscuro, a lo mejor pierde la atención sobre la carretera. O sea, será un día en el que todo el mundo tenga que ser consciente de que va a pasar algo muy, muy especial. En todo caso, para que todo el mundo se haga una idea de las dimensiones de lo que estamos hablando, hasta 13 ministerios están implicados. Ciencia, transportes, interior, sanidad, educación y todo enfocado en esa Comisión Nacional del Eclipse, en la que vosotros también estáis metidos. ¿Qué tarea va a tener esa comisión?
Pues en la comisión inicialmente la tarea que nos marcamos fue Como bien dices, asegurarnos de que no hubiera nadie que se encontrara en el coche el 12 de agosto y de repente viera que se hace noche sin saber por qué, ¿no? Nuestra tarea era divulgar y avisar sobre todo a las instituciones y a las diferentes entidades para bueno, preparar logísticamente lo que se nos viene encima el 12 de agosto, ¿no? Por ese marcado número de visitantes que vamos a tener en la península ibérica, en esa franja norte que has descrito antes, y poder asegurar que, bueno, pues que la experiencia de un evento de este tipo sea lo más satisfactoria, lo más positiva, que tenga el recuerdo más bonito posible, ¿no? Y que, bueno, pues que no suceda como en algunas otras ocasiones en eclipses totales, que por ejemplo, pues por falta de previsión, se colapsan autopistas y la gente no puede llegar a las zonas de totalidad y se queda bloqueada en una autopista sin poder avanzar, ¿no?
Uh-huh. Es importante avisar
habitual
a la gente.
Efectivamente. Sí. Entonces,
bueno, decía yo, hemos dado un poco como la lista de territorios que se van a ver afectados, pero ¿cuáles se quedarán completamente a oscuras o durante más tiempo y cuándo empezará y a qué hora terminará?
Pues empezará. Es un eclipse que va a ser muy peculiar en el sentido que es el 12 de agosto, en el que, bueno, pues felizmente en nuestra latitud, en esas fechas, no se prevé, ojalá sea así al menos, que esté muy nublado. Esperemos que tengamos buen tiempo, en un tiempo veraniego al menos. Y la sombra del eclipse se traslada desde Galicia, pasando por esta mitad norte de la península, hasta salir por Baleares, ¿no? Más o menos el eclipse, dependiendo de en qué punto de la península estemos, pues empezará como a las 8:20, 8:30 de la tarde, 8:25, 8:30, y hay que tener en cuenta que se verá hacia el oeste. El sol a esa hora ya está pues muy cerquita del horizonte, a unos 7, 8 grados de altura, y se verá como hacia el oeste, noroeste. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando planifiquemos nuestra observación del eclipse, pues tendremos que buscar alguna ubicación, algún punto de observación en el que esa dirección del cielo pues no esté obstaculizada por edificios bosques o por montes.
Esto es interesante, etc. Porque claro, nos pillará en un momento, en una hora, en la que el sol ya esté bastante bajo, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo que tengo vinculación personal con Robledo de Chavela, que es un sitio además con pedigrí por la sede de la NASA en España. Cerca está San Lorenzo del Escorial en Madrid, y creo haber entendido por algún paisano que de por allí, que dice, yo es que creo que a nosotros el monte, la ladera del monte sobre el que estamos, nos va a dificultar poderlo ver. O sea, es decir, hay que tener en cuenta un poco ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que en este eclipse va a ser un poco el hándicap o el punto más delicado a la hora de planificar la observación, ¿no? Aquí en Navarra, que estamos pues buscando, bueno, ya determinando y configurando diferentes puntos de observación en los que vamos a convocar a la gente que nos visite el 12 de agosto, ese horizonte libre al oeste pues es el punto más importante que tenemos que validar. Estamos aquí, al menos en Navarra, promoviendo un truco para la gente que está buscando también otros puntos de observación, que consiste en observar el sol, buscar el punto de observación el 29 de abril, porque el 29 de abril la posición del sol a la misma hora en la que va a ser el eclipse pues coincide exactamente con la situación del sol el 12 de agosto.
Ah, amigo mío, es que estas son las típicas pistas que si no te las cuenta un astrónomo pues tú no te enteras, ¿no? Entonces está bien, ha estado muy bien hablar con Iñaki Ordóñez, para que veáis, en 2025 tuvimos un apagón de la luz, y en 2026 vamos a tener un apagón del sol, cortito, de dos minutos, pero que será sin duda un espectáculo fascinante. De momento yo quiero agradecer a Iñaki Ordóñez, miembro de la Comisión Nacional del Eclipse y astrofísico del Planetario de Pamplona, que nos haya puesto sobre la pista de uno de los momentazos que vamos a vivir este año que estamos recién estrenando. Muchas gracias y feliz año del eclipse.
Muchas gracias y feliz año del eclipse, efectivamente.
Bueno, yo no sé si todos los oyentes habrán visto la siguiente escena que vamos a describir. Si no la habéis visto, no os preocupéis que ahora os damos todo el contexto. Pero así de entrada, quiero que te imagines un escenario bien iluminado y decenas de cámaras apuntando a ese escenario, en uno precisamente de los eventos tecnológicos más importantes de Rusia. Bueno, cientos de personas esperan la salida de Aldol, el robot humanoide que pretende ser el orgullo nacional en el campo de la robótica. Pero a los pocos segundos de irrumpir sobre el escenario, y cuando apenas había dado unos pasos, resulta que Aldol se desploma y los ingenieros tienen que ir a recogerlo rápidamente entre las risas del público. En fin, lo del robot ruso no salió del todo bien, pero José Ángel Cuadrado, muy buenos días.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estáis?
Lo de los robots humanoides, a pesar de este ejemplo, ha venido para quedarse, ¿no?
Sí, sumo dos casos más, Sergio. El robot de Elon Musk, el Optimus de Tesla, se ha paseado este 2025 por numerosos eventos haciendo de todo, entre otras cosas sirviendo palomitas. Mm-hmm. Se dice que detrás de estos gestos había alguien teledirigiendo a estos robots o el modelo Neo, un humanoide desarrollado para hacer tareas del hogar que también depende de movimientos remotos orquestados por humanos. Es decir, metes a un humanoide en tu casa y te lo lleva a alguien a distancia que, por cierto, sabe todo sobre ti, claro.
Uh-huh. Tú, Cuadrado, como presentador del programa Lo que viene, estás siguiendo todo esto muy de cerca y tienes claro que estamos ante una de las grandes disrupciones tecnológicas para 2026, sí o sí, ¿no?
Es que en el fondo, Sergio, hasta ahora ha sido todo fuegos artificiales, pero hay proyectos ya que empiezan a cristalizar. Mira, aquí en España tenemos una empresa puntera en temas de robótica, Aristetil Robotics, que tiene listo un robot humanoide para trabajar en entornos reales. El Walker S2 es un robot de tamaño real, pensado para tareas industriales, sanitarias, atención al cliente, educación, investigación, incluso labores en el hogar.
Lo primero que debe preguntarse cualquier empresa es cómo optimizar, en este caso con la aplicación de la robótica humanoide, aquellos procesos productivos que todavía no están resueltos, bien porque la tecnología no lo ha permitido hasta ahora, o bien porque son mejorables desde un punto de vista técnico.
Pues muy buena esta reflexión de Sergio Gómez, Sales Manager de Aristetil Robotics. Primero, paremos, pensemos para qué nos pueden o en qué nos pueden ayudar y luego ya, pues si nos interesa, los ponemos a trabajar con nosotros. El caso de esta compañía española es solo un ejemplo. Os doy un par de datos más que sirven para entender cómo va a cambiar la robótica a nuestra vida este próximo año. Analistas económicos de Goldman Sachs aseguran que la demanda de robots humanoides va a despegar este año. De hecho, es el año, el 26, anunciado por Elon Musk para empezar con la producción masiva de su Optimus. Y de hecho, ya hay robots de estos en las fábricas de Tesla. Hay otra empresa en Estados Unidos, Aptronic, en Austin, que ha recaudado este 2025 más de 350 millones de dólares para empezar la producción masiva de su humanoide Apolo. Y en China, Sergio, recientemente, en uno de los eventos tecnológicos más importantes del año, se han presentado 150 modelos diferentes de robots humanoides.
150
con 80 compañías chinas diferentes trabajando. Por ejemplo, Unitree.
Antes de que esto suceda, es que cada vez nos habituaremos más a usar la inteligencia artificial, a usar los asistentes de inteligencia artificial para todo tipo de tareas. Haremos mucha delegación cognitiva en la inteligencia artificial. Luego vendrá la robótica y haremos también delegación física en este tipo de robots humanoides. Pero antes de eso, posiblemente usemos exoesqueletos, sobre todo personas ya mayores o personas con movilidad reducida, con dolores para moverse. Incluso para ciertos trabajos o ciertos oficios con tareas muy repetitivas, los exoesqueletos, y esto sí que ha sido un gran avance de finales del 2025, ya están aquí y hay numerosas empresas que empiezan a comercializar exoesqueletos para diferentes articulaciones de nuestro cuerpo.
Pues veremos todos estos exoesqueletos ya conviviendo con nosotros. El que habla es Fernando Alonso, profesor titular e investigador en robótica por la Universidad Carlos III de Madrid y creador del podcast Píldoras del Conocimiento, un podcast muy bueno.
Y aún así, el impacto real de la robótica humanoide va a ser ínfimo en comparación con la introducción de otro tipo de elementos robóticos en el tejido económico.
Correcto. Año a año, la introducción, por ejemplo, de brazos robóticos en centros logísticos o en industrias se está duplicando o triplicando, y este 2026, además, con el impulso de la inteligencia artificial, va a ser una pasada.
Se llama cadena de suministros 4.0 o en logística. Robot que ayuden a las fábricas a mover paquetes entre ellas. De hecho, Amazon está apostando clarísimamente por esto, por sustituir toda su fábrica por robots e incluso por humanoides dentro de la fábrica, o al 90-95%. Y también robot que permitan hacer entregas que se llama entregas de última milla. La entrega final es con robots o incluso en ciertas situaciones con drones. Eso sí que se va a ver ya en 2026.
Esto por lo que hace a los robots. Luego están los vehículos. 2026 también será, o se prevé, un año en el que las conducciones autónomas y remotas van a dar un salto grandísimo,
¿no? Antes que nada, Sergio, un matiz. No es lo mismo conducción autónoma que conducción
remota. Diferente.
Sí, sí. La primera es un vehículo que con pasajeros en su interior es capaz de moverse con autonomía. La segunda es un vehículo conducido de forma remota por alguien. Imaginaos un camionero sentado en una oficina llevando un camión a distancia. Bueno, dicho esto, sí, 2026 promete ser un año clave para el desarrollo de estas tecnologías.
Tesla ha estado haciendo experimentos, ha estado haciendo ensayos en un montón de países del mundo, incluido España, incluido Madrid. Y además los oyentes pueden ir a YouTube y ver los vídeos porque son absolutamente impresionantes, ¿no?
Carlos Lentisco es experto en conectividad, profesor de la Politécnica de Madrid. Y ahora enseguida le vamos a escuchar con otras claves, pero sí, el año 26 promete ser una revolución de esta conducción. ¿Por qué? Uno, se está acelerando la infraestructura de conectividad necesaria para que todos estos vehículos funcionen de manera autónoma, comunicándose bien entre ellos y sin riesgo de quedarse sin conexión a la red. Segundo, porque los países incluidos los de Europa se están abriendo a pruebas imprescindibles para que esto avance.
Por ejemplo, en países como Alemania o Países Bajos hay muchos avances regulatorios y esos ensayos de los que yo estaba hablando anteriormente, que ha estado autorizando la DGT, son fundamentales para que nosotros también podamos, digamos, ponernos en primera posición.
Y tercero, porque, Sergio, hay mucha pasta en juego. No solo son los robotaxis de Estados Unidos o China o las VTCs, es en general el transporte del futuro.
Pero además me gustaría comentar también otras dos empresas que para mí son muy prometedoras, que son Aurora y Gatik. En este caso es para la conducción autónoma de camiones, ¿vale? Con rutas predefinidas donde vamos a tener camiones pues que se conduzcan solos, pero siguiendo algunas rutas muy predefinidas y en unos entornos muy controlados, ¿no? Pero son también empresas muy prometedoras.
Y terminamos este repaso a lo que viene en 2026 con las principales novedades tecnológicas que nos van a sorprender en los próximos meses, poniendo el foco, José Ángel, si te parece, en la tecnología cuántica, porque pasar del control de los chips al control de las partículas subatómicas para revolucionar sectores como la medicina, eso está también a la vuelta de la esquina.
Sí, claro, porque imagínate que una resonancia tuviera una resolución millones de veces mayor que lo que tenemos ahora. Pues claro, el nivel de precisión se multiplica. Esto de lo cuántico parece, Sergio, que va a ser el hype de 2026, igual que ha pasado con la IA en el 25. El próximo palabra tecnológico de moda va a ser este, lo cuántico. Ojo, porque en este caso el asunto va en serio. En San Sebastián, por ejemplo, IBM ha instalado uno de sus superordenadores cuánticos. En el mundo hay apenas una decena de estos bicharracos instalados en centros muy concretos de Estados Unidos, Europa y Asia. Y el de San Sebastián es uno de los pocos operativos en Europa.
Es un hito muy importante porque lo que quiere decir es que por primera vez tenemos un ordenador cuántico a nivel nacional que nos permite de alguna manera esa soberanía digital, ¿no? Nos permite poder lanzar a los investigadores, pero también a las startups y a las empresas innovadoras, proyectos en ordenadores reales en local, ¿no? Eso es muy importante.
Escuchábamos a Aitor Moreno, es experto en estos temas y consultor de LK Next. Bueno, lo dicho, esto de lo cuántico nos va a ayudar a potenciar la seguridad digital, nuevos materiales, química, logística o inteligencia artificial, algo imposible de hacer con ordenadores clásicos.
Hablas de la seguridad digital y venimos hablando mucho de ello porque es importantísimo. Seguridad digital, ¿las comunicaciones cuánticas prometen ser más seguras que nunca?
Sí, y en esta era de la IA, esta nueva tecnología puede ayudarnos a combatir las estafas y los ataques digitales.
Para lo que se llama Quantum Safe, es decir, asegurar todas las comunicaciones y toda su encriptación y toda su seguridad de una forma totalmente segura, dado que los métodos de encriptación clásicos que utilizamos para todo, desde firma digital, internet, comunicaciones, almacenamiento, pues eso ya teóricamente está roto porque los ordenadores cuánticos en teoría son capaces de desencriptar esa información, ¿no? Y digamos que los malos ya están cogiendo la información, guardándola para cuando, esperando el momento en que esa teoría se haga realidad, que puede ser en los próximos 3 años, 5, nadie lo sabe muy bien, pero bueno, va a ser posible y bueno, pues.
De lo que yo he leído por ahí de tecnología, se ponen de acuerdo en eso, ¿no? Que la combinación de inteligencia artificial y ordenadores cuánticos es lo que nos va a llevar a otra dimensión en los próximos años. De momento, José Ángel Cuadrado nos ha hecho un avance de lo que este 2026 nos contarás en lo que viene, aquí en la cadena COPE. Un abrazo, amigo.
Va a ser un año apasionante, lo disfrutaremos juntos. Gracias, Sergio.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Me desafía formalmente a hacer un viaje alrededor del mundo en 80 días?
Nunca un reparto tan brillante realizó un viaje tan fantástico.
Necesito alquilar su yate para un viaje rápido a Marsella.
David Niven, Shirley MacLaine, Mario Moreno Cantinflas.
El caballito, muévete, hombre, pues que por favor.
La vuelta al mundo en 80 días. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Cabello fino sin volumen con poca densidad? Eso ya no es un problema. Con champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, la combinación de jalea real e ingredientes naturales ayuda a reducir la caída y aumentar visiblemente el grosor. Tanto que tu melena se verá como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, el rey de la jalea real.
Los Reyes Magos están en camino.
Niños y niñas esperan sus regalos con emoción.
Por eso queremos recordar a los Reyes que en el Corte Inglés están todos los juguetes que esperan los peques.
Incluso esos tan difíciles de encontrar.
Además, es el momento de canjear los cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes.
En nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
¡Que vienen los Reyes!
Y todos los juguetes están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Reconciliación. Las memorias en primera persona del rey Don Juan Carlos. El libro imprescindible para entender la historia reciente de España. Reconciliación. Editorial Planeta.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 días, ¿no?
Por mucho que cambien las loterías de la 11, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Que aquí los españoles también tenemos algunas dificultades. ¿Cómo se coge una rotonda? ¿Por qué carril tengo que ir? ¿El de la izquierda, el de la derecha? ¿Lo cojo allí?
¿Por tipo de la has visto venir?
De pitada. Las rotondas se movían.
Como las columnas de los garajes.
Qué fuerte, qué fuerte.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A estas alturas de la Navidad, lo que tenemos ya todos en mente, yo tengo dos enanos bajitos, de estos locos bajitos en casa, que vamos, no tienen otra cosa en su agenda, la llegada de los Reyes Magos. Y para el laboratorio de ideas de este viernes, nuestro filósofo Gregorio Luri nos propone averiguar, recordar o aprender, ahí depende ya de cada uno, lo que sabemos de ellos o lo que creemos saber de Melchor, Gaspar y Baltasar. Gregorio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Vaya, estoy muy, muy bien en estos días de vísperas de lo que seguro que será una sorpresa maravillosa. Pues ya sabes que muchas veces lo mejor de los días de fiesta son las vísperas.
Uh-huh, efectivamente, así es. Bueno, a ver, las fuentes escritas sobre los Reyes Magos nos sugieren la existencia de tradiciones orales que nacieron en los primeros siglos del cristianismo. ¿Qué sabemos de eso y por dónde quieres empezar?
Pues primero vamos a diferenciar, ¿no?, entre los evangelios canónicos, que son aquellos que la Iglesia considera que pues estamos seguros de quién lo escribió, y los evangelios apócrifos, que en realidad quiere decir de autor incierto. Uh-huh. No nos está diciendo que sean falsos, sino que no tenemos una autoría clara para decir esto lo dijo tal, ¿no? Por otra parte, aunque no tengamos una autoría clara, sí que estos evangelios apócrifos ponen de manifiesto la existencia de tradiciones orales muy diversas, muy ricas, relacionadas con los reyes, magos. Entre los evangelios canónicos, solo el de Mateo nos habla de unos magos que, procedentes de Oriente, llegaron a Jerusalén en tiempos de Herodes y comenzaron a preguntar por el rey de los judíos que acababa de nacer. Fíjate, dice: al ver su estrella en el Oriente, hemos venido para adorarle. Tras permanecer un tiempo en Jerusalén, reanudaron su viaje hasta que la estrella se detuvo donde estaba el niño. ¿No es maravillosa esta iconografía? Y al entrar en casa, porque unos textos hablan de una casa y otros hablan de una cueva, al entrar en casa vieron al niño con su madre María y, postrándose, le adoraron y, abriendo sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Mateo sitúa claramente la acción en la casa.
Uh-huh. Claro, aquí, si hacemos de investigadores, nos encontramos con que los evangelios canónicos son bastante parcos, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con los Reyes Magos. Mientras que los llamados evangelios apócrifos, como decías tú, los escritos entre los siglos III y IV, que son los que recogen narraciones orales más antiguas, podemos decir, esos sí que dan por lo menos detalles complementarios que son muy interesantes para reconstruir la historia de aquellos tres personajes que se interesaron por el nacimiento del Mesías.
Mira, el protoevangelio de Jaime, escrito hacia el año 150, asegura que los magos le explicaron a Herodes que habían visto en Oriente una estrella muy grande que brillaba entre las otras estrellas y las eclipsaba por completo, haciéndolas desaparecer. Curiosamente, mientras están con Herodes, la estrella desaparece y solo reaparece cuando reinician el camino. Y dice el evangelio este de Jaime: volvió de nuevo a guiarles hasta que llegaron a la cueva, en este caso es cueva, es pelayon en término griego, y se puso sobre ella. Entonces los magos vieron al niño con su madre María y sacaron los dones de sus cofres. Otro evangelio, el pseudo-Mateo, de mediados del siglo VI, dice que los magos llegaron a Jerusalén cuando el niño Jesús tenía 2 años. Y también cuentan que la estrella desapareció al llegar a la ciudad. Por eso tuvieron que preguntar: ¿dónde está el rey que os ha nacido? Pues hemos visto, añadieron, a su estrella en Oriente y venimos hasta aquí para adorarle. Y al ponerse de nuevo en camino, vuelve a brillar la estrella. Parece como si la estrella únicamente brillase cuando la estás buscando. Cuando descansas, ahí se difumina, ¿no? En todo caso, al verla, los magos se llenan de júbilo. Iba delante de ellos la estrella sirviéndoles de guía hasta que llegaron al lugar donde se encontraba el niño, una casa, domus, donde lo hallaron sentado en la falda de su madre. A continuación, cada uno de los magos le ofreció al niño una moneda de oro. No me digas que esta imaginería no es magnífica,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y además la estrella como denominador común, ¿no? Como
claro,
aparece en diferentes versiones con detalles cambiados, pero la estrella sí que aparece. ¿Y en cuáles encontramos más referencias?
Ay, mira, es magnífico el Liber de Infantia Salvatori, el libro de la infancia del Salvador, escrito probablemente en tiempos de Carlomagno, pero recogiendo sus tradiciones mucho más antiguas. Aquí es San José quien ve llegar a los Reyes Magos desde lejos, sospecha que algo tienen, serán augures, serán adivinos, porque estos tres personajes observan todo con interés y discuten entre ellos el sentido de lo que ven. José se da cuenta también de que su vestimenta es muy extraña, llevan birretes en la cabeza y pantalones muy amplios. Ahora bien, estos tres personajes no se detienen ante José y entran en la cueva, ahora cueva, y José, sorprendido, le pregunta, y hace lo que tiene que hacer un buen padre ante tres extraños que entran allá: ¿quiénes sois para dirigiros así a mi albergue? o en un hospicio en este caso, le contestaron que la estrella que iba delante de ellos había entrado en esa cueva y por eso se detenían. Mira, otro evangelio, el evangelio sirio-árabe de la infancia, que es del siglo V, quiere que los magos se pongan en camino siguiendo una predicción de Zaratustra. Y por último, un texto magnífico, el evangelio armenio de la infancia del siglo VI, nos da los nombres de los tres magos. Eran, dice, tres hermanos. Melcón, el primero, que reinaba sobre los persas, después Baltasar, que reinaba sobre los indios, y el tercero, Gaspar, que tenía en posesión el país de los árabes.
Uh-huh, fíjate, de ahí tiramos del hilo para saber los nombres que tanto repetimos, claro, en estos días. Y además de esto que hemos aprendido, Gregorio, y que es muy interesante, creo que quieres terminar con una moraleja. Cuéntame.
Sí, hombre, aquí estamos en el trabajo de dar a la experiencia, llevar la experiencia hasta el concepto, ¿no? Mira, dicen que es autónomo quien no depende de nadie, pero bien pudiera ser que la autonomía dependa de un tropiezo que nos ponga de repente, la semana pasada hablamos de repente, que nos ponga de repente de rodillas. Es decir, que la grandeza sea arrodillarse ante un recién nacido, ¿no? Porque quizás en esta posición arrodillados nos damos cuenta mejor que en ninguna otra posición de la suerte que tenemos de disponer de una estrella, de un principio unificador de la pluralidad de todo lo que somos y que nos recuerde que no podemos ser morales fragmentariamente. Parece además que las luces artificiales tienden a ocultar las estrellas, es lo que pasa en Jerusalén, ¿no? Lo decía todo esto un místico navarro, Pedro Malón de Cheide, lo resumía así: las cosas pequeñas se pueden conocer sin necesidad de amarlas, pero las cosas grandes, si no se aman, si no se ven de rodillas, se nos escapan. Ayer, por cierto, veía un niño pequeño que chapoteaba feliz en medio de un charco, hemos tenido unas lluvias intensas por Cataluña, y recordé mis primeras botas de agua. Pensé que les tenía que sugerir a ustedes que, por supuesto, pidan a los reyes lo que consideren oportuno, pero recuerden que con frecuencia lo más divertido no es lo más caro. ¿Qué más divertido que chapotear en un charco en cuya superficie se reflejan el cielo y sus estrellas?
Además, de verdad, tú sabes lo que pasa, que le acabas de dar una idea a los dos que tengo yo en casa, que además de pedirme lo que me iban a pedir, ahora van a querer las botas de agua. Pero bueno, ya.
Pues claro, ya que sí. Esencial, unas botas de agua esenciales, que sean de colores maravillosos, porque fíjate qué placer más maravilloso y más gratuito chapotear allá en un charco de agua, ¿no?
Gregorio Luri, ha sido un placer compartir estos días de laboratorio de ideas contigo y sobre todo el primero del año. Un abrazo y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, un abrazo para todos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La sensación que tienen de impunidad con tu dinero y el mío es asombrosa. Un castillo de naipes que se desmorona ante un tsunami de corrupción y corruptos organizados para delinquir en hidrocarburos, mascarillas en lo peor de la pandemia.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
26 de febrero de 1955. Número de la suerte, 11.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad, como el roscón de Reyes Carrefour Extra de 750 gramos relleno de 100% nata por 8,29 €. Premio al sabor avalado por nuestros clientes hasta el 6 de enero. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 € al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Había tenido antes una avioneta?
¿Qué va? Es la primera.
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un tab, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 71 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Nuestra mejor selección de regalos de belleza con descuentos de hasta un 25%. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y recoge tu pedido en tan solo 2 horas. Sephora.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Que ya vienen los Reyes y con ellos el roscón. En el Obrador del Corte Inglés tenemos para todos, con receta artesana de masa madre, esponjosa y deliciosa. Sin relleno o con los rellenos más ricos. Chocolate, nata, o novedades como pistacho. Y todos con sorpresa.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Maneras de vivir, María José Navarro. Buenos días, amiga, y feliz año.
Igualmente, Sergio, igualmente. Y igualmente para todos, ¿eh? los oyentes, que ya son ganas, ¿eh? Uh-huh. El día 2 de enero. Me parece casi peor que el día 1 de enero.
Bueno, pero están ahí.
Y nosotros están ahí, por supuesto.
Les queremos
que sí.
Un abracico grande.
Claro que sí. Oye, vamos a hablar de audiencia, sobre todo de lo que pasó la noche de las campanadas. Uh-huh. ¿Quiénes fueron los triunfadores? Ellos.
Te va a tomar el beso de cada año.
Hermano, yo siempre...
¡Feliz año, chicos! ¡Ay, qué bonito! Abrazo conjunto.
Un beso al año, mi hermano.
40% de audiencia, Sergio.
Pues fíjate.
Estopa y Chenoa. Bueno, o sea, arrasaron, literalmente. La 1 consiguió un 36,3% de la cuota, pero es que la 2, que emitía al mismo tiempo las campanadas también de Estopa y de Chenoa...
Que se acumula, ¿no?, en estas cosas de la tele.
Claro, porque la gente estaba esperando que Cachitos, que Cachitos tuvo una audiencia estupenda.
Cachitos da mucho que hablar, ¿eh? Mucho. Algunos lo odian, otros lo aman, pero sí, da mucho que hablar.
Exactamente. Bueno, digo, la 1, 40% entre la 1 y la 2... Y Antena 3 consiguió el 24,1%. Es decir, que el efecto Pedroche parece que se está desinflando. Yo solamente digo una cosa, y es que eres guapísima, tienes un tipazo, saca lo que quieras. Pero esos mensajes un poco como que todos los años se obliga a dar un mensaje a favor de alguien, un colectivo, no tiene sentido. Vamos a verte porque eres preciosa, Cristina, y ya está. Y te puedes poner lo que quieras, hija mía, porque yo no me puedo poner nada, pero tú te puedes poner todo y ya está. Si es que... Y yo creo que ese efecto al final se va desgastando, ya te digo. Y hundida, Telecinco, un 3%.
Vaya.
Este era el primer año, por cierto, que las cadenas, lo que son los grupos de comunicación, no desdoblaban las campanadas. Es decir, la 1 hacía la 1 y la 2... Telecinco hacía Mediaset, Telecinco y 4.
Vamos, que iban a grupo y
iban
no a cadena.
Iban a grupo y desde luego ha arrasado absolutamente el efecto de Chenoa y Estopa. Los hermanos hicieron incluso las previas.
Oye, ¿me quieres?
¿Qué dices?
Que si me quieres.
Claro. Pues no te he comprado una guitarra con Sidecar.
Que sepas que me dejas más tranquilo, ¿eh?
Joder.
Ahí como pullita también. Ajá. Para Leiva y su hermano amigo, Juancho, ¿eh? Amigo, sí, claro. Amigo, es que no dan puntadas sin hilo los hermanos Muñoz.
Lo de Ciudad Satélite son así.
Claro que sí. Bueno, televisión, como decíamos, Televisión Española ha arrasado en Nochevieja, sobre todo también con los especiales, el de José Mota.
Yo no soy político.
Hostia, tú, y si no eres un político, ¿qué eres?
Un ciudadano cualquiera, pero no os habéis dado cuenta, porque no veis a la gente. Para vosotros la política es un juego, pero de juego esto no tiene nada. Soy un trabajador más, como todos. todos los que llevan máscaras aquí. Mecánico, gestora o arquitecta.
Con mucha carga política y social, José Mota, que alcanzó un 34,6%.
Que tiene mucho mérito como tal patio también, ¿eh?
Sí, sí, dice algún digital que tuvo vetos, algunos temas que no pudo tratar José Mota, y bueno, pues no los trató, efectivamente, Ábalos no apareció por ningún
como
sitio.
Como el discurso del rey, pero en humor, ¿no?
Exactamente. Y luego, bueno, Cachitos hizo un 13,2%, cosa que está muy bien, estupendo, y efectivamente con mucha polémica siempre alrededor, pero con mucha audiencia también. Y lo que todo el mundo esperaba, el regreso.
Todos estamos bailando la misma canción. Yo creo en Dios. A mi manera. Hay más preguntas que respuestas en la aurora boreal.
Hubo mucha división de opiniones en redes al respecto, bueno, de esta todo, nueva canción de todo. La Oreja de Van Gogh. A mí me parece innecesaria esta canción, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Bueno, se ha subido a la burra de la moda, ¿eh? Esperemos que sea de verdad.
Sí, ahora está todo como lo religioso, la fe, sí, está todo el mundo apuntando a ello. Luego veremos si no se les pasa o se queda la cosa ahí.
Ella, pues enfundada en un, no sé, como en un plumas, ¿no? Un, de esto que te pones por la noche en la cama de Ikea y en playback, que tampoco sé si era necesario. Pero bueno, ahí está la canción, ustedes la tienen ya. Y lo único que hizo bien Televisión Española, mira, repartir para todos, invitó a Leire. Y además con mensaje, la canción de Leire, pero bueno.
Leire ahí, que de momento no, o sea, no tiene grupo o piensa cantar en solitario.
En solitario.
La que se ha quedado un poco descolgada después de...
Canta muy bien.
O sea, pues sí, la verdad es que sí.
Ella puede. Y luego esa cosa un poco cursi que tiene Televisión Española siempre en estos días. Por ejemplo, este himno, celebrando los 70 años de Radio Televisión Española, Imparables.
Hay mil recuerdos que desde niños nos hicieron como somos. Son momentos en la vida que no podemos olvidar.
Yo es que no veo a la gente de la revuelta cantando esto. Y no sé, me parece un poco ñoño todo.
Bueno, para la gente que le gusta, mira aquí, Sofía Güera está con el mechero aquí, dale que te pego.
No, es que me estaba acordando de comentarios que vi a raíz del edredón nórdico que decía María José, de por qué se ha puesto un marshmallow, si parece una nube de estas de chuchería.
No, sobre todo hay una cosa, Amaya, los años pasan para todo el mundo, para nosotras también.
Hay edades.
Y esperamos otro cuerpo tuyo, obviamente, el que tenemos todas ya las de tu edad y más. Y lo que te vendrá, amiga.
Y lo que te vendrá.
Te va a faltar edredón.
¿Y qué es lo que vendrá ahora a corto plazo, Sofía Güera?
Pues mira, tú te has propuesto entre los propósitos estos que todos nos hacemos a partir del día 2, por ejemplo, viajar más en 2026.
Sí, sí, bueno, el propósito yo le llamo mentiras, pero de mentiras también se vive, ¿no?
Pues mira, hoy vamos a hablar de viajes, de anécdotas de viajes, de cosas que suceden. 900-50-60-06, ¿por qué recuerda usted aquel viaje? Nos visita alguien que conoce mucho los viajes, pero los viajes que no terminan de salir del todo bien, ¿no? Es el último espectáculo del actor Santi Rodríguez que nos hace pasar y seguro que nos va a hacer a pasar a todos un buen rato. Y pues hablamos también de propósitos, de estos propósitos de Año Nuevo, de por qué nos cuesta tanto cumplirlos. Muy interesante, con el doctor Mario Alonso Puig. Y cine, que hoy no faltará, nos visita la actriz Elena Irureta.
Es muy, muy de cine también, Elena, estos días son muy de cine, ¿eh? Porque la gente dice, vamos a aprovechar antes de que vuelva la cosa habitual esta del día a día. Hoy es laborable, pero a medio gas.
Un día raro.
Lo que no es raro uno, que es estupendo siempre y nunca defrauda, es El Corte Inglés.
Muy buenos días. Los Reyes Magos están en camino. Niños y niñas esperan ansiosos sus regalos. Y Gaspar, Melchor y Baltasar continúan localizando juguetes a toda prisa porque siempre hay alguno que se resiste, un juguete de última hora que no se encuentra fácilmente. Por eso queremos recordarles a sus majestades de Oriente que en el Corte Inglés están los juguetes preferidos de los peques, los que más se piden en sus cartas, como la muñeca Barbie, juegos de Lego y Playmobil, coches Hot Wheels, muñecos de Stitch y de otros personajes favoritos de los más peques. Y para quienes fueron previsores y adelantaron sus compras de juguetes en Hipercor y el Corte Inglés, en la promoción del 25% de regalo, ahora es el momento de canjear sus cupones. Tenedlo muy presente y que no se os pase la fecha, porque hasta el 4 de enero se pueden descontar el importe de los cupones en nuevas compras de juguetes, algo que se supone un ahorro muy interesante de cara a estos últimos juguetes que los Reyes Magos tienen que comprar. Así es que Melchor, Gaspar y Baltasar, no les deis más vueltas. Los juguetes que buscáis, incluso esos tan difíciles de encontrar, están en el Corte Inglés y podéis conseguirlos en sus tiendas y también a través de su web y su app.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Que ya vienen los Reyes y con ellos el roscón. En el Obrador del Corte Inglés tenemos para todos, con receta artesana de masa madre, esponjosa y deliciosa, sin relleno o con los rellenos más ricos, chocolate, nata, nata o novedades como pistacho. Y todos con sorpresa.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
¡Cuñao! ¡Este año llevo yo el vino! ¡Vas a ver qué Riojita te voy a llevar!
El fin de año ya está aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Expósito va más allá de la noticia.
Es un motor a combustión de un coche
eléctricas de toda la vida, que todavía está lejos de apagarse.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Habíamos puesto el año 2035 como punto final para la gasolina y el diésel, pero de nuevo Bruselas ha decidido reescribir el guión, suavizando su postura y haciendo caso a la industria y a países como Alemania. Un cambio que abre la puerta a que los vehículos de combustión se sigan vendiendo más allá de esa fecha.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
2026 llega plagado de cambios en el sistema de pensiones. Si estás haciendo cuentas, el cálculo...